Pioneros en toda la tierra. La Iglesia en Brasil, el futuro por fin ha llegado. Por Mark L. Grover, profesor jubilado de Estudios Latinoamericanos, Universidad Brigham Young. Tanto en extensión geográfica como en el número de habitantes, Brasil es el quinto país más grande del mundo. Sin embargo, hace 100 años la población era escasa y pocas personas aprovechaban su abundancia natural. El clima tropical, la tierra fértil y la riqueza de minerales y agua. Max y Amalie Zapf estaban fascinados con Brasil y decidieron establecerse allí. Se habían unido a la iglesia en Alemania en 1908 y emigraron a Brasil en marzo de 1913. Siendo los primeros miembros de la iglesia que vivían en Brasil, que se sepa, estaban emocionados por encontrarse en un país que encerraba tanto potencial. No obstante, la iglesia aún no se había establecido en Sudamérica y al poco tiempo, Max y Amalie se dieron cuenta de que se sentían muy solos sin tener el privilegio de asistir a la iglesia y relacionarse con otros miembros. Después de 10 años de estar en Brasil, Max y Amalie Zapf se enteraron de que había otro miembro fiel de la iglesia, Augusta Lippelt, que había emigrado de Alemania en 1923 a Santa Catarina, un estado del sur de Brasil, con sus 4 hijos y su esposo, que no era miembro de la iglesia. Los Zapf se mudaron a Santa Catarina para estar cerca de los Lippelt. 2 años más tarde, se abrió la misión sudamericana en Buenos Aires, Argentina. El segundo presidente de misión, K.B. Reinhold Stuff, también originario de Alemania, fue inspirado a establecer la iglesia entre la numerosa población alemana inmigrante en el sur de Brasil. En 1928, asignó a 2 misioneros, William Fred Hines y Emil A. J. Schindler, a Joinville, una ciudad que contaba con un grupo numeroso de inmigrantes alemanes. En 1930, el presidente Stuff visitó a los Zapf y a los Lippelt y estableció una rama, donde ambas familias por fin pudiesen asistir juntas a la iglesia y tomar la Santa Cena. ¡Qué diferencia han hecho 100 años! Antes de que los Zapf llegaran en 1913, en Brasil no había miembros, ni misioneros, ni organización de la iglesia. Actualmente, hay más de 1 millón de miembros en ese país, situándolo en tercer lugar en el número de miembros de la iglesia, después de los Estados Unidos y México. Hoy en día, la iglesia tiene congregaciones en todos los estados y las ciudades grandes de Brasil, y los descendientes de Max y de Amalie disfrutan los beneficios de una iglesia fuerte y dinámica con una historia singular y fascinante. Creciendo como un roble. En una profecía que pronunció en Argentina en 1926, el elder Melvin J. Ballard, del Quórum de los 12 apóstoles, indicó que en un principio el crecimiento en la región sería lento, pero que un día llegaría a ser potente. Él profetizó: por un tiempo la obra del Señor crecerá despacio en este lugar, al igual que el roble crece lentamente de la bellota. No brotará en un solo día como el girasol, que crece con rapidez y después muere. En los primeros años de la misión de Brasil, que se abrió en 1935, pocas personas se unieron a la iglesia, la cual funcionó principalmente en alemán hasta 1940, cuando cambió a portugués, el idioma oficial del país. Los misioneros prestaban servicio en muchas ciudades del país hasta que, debido a la Segunda Guerra Mundial, fue preciso que se fueran. Después de la guerra, los misioneros regresaron y la obra se inició de nuevo. En la ciudad de Campinas, en el estado de Sao Paulo, varios jóvenes y jovencitas se unieron a la iglesia y permanecieron fieles. Uno de esos primeros miembros fue Antonio Carlo Camargo, que se unió en 1947 cuando era adolescente. Después, cortejó a una joven miembro de la iglesia y se casó con ella. En 1954, asistió a la Universidad de Brigham Young y más tarde a la Universidad de Utah en Estados Unidos de América. En 1963, él y su esposa regresaron a Brasil para trabajar en una compañía textil y se sorprendieron al ver el crecimiento de la iglesia. Cuando partieron de allí en 1954, había solamente unas pocas ramas que los misioneros estadounidenses presidían. Sin embargo, durante su ausencia de 9 años, casi 16,000 brasileños se habían unido a la iglesia, entre ellos muchas familias jóvenes que poseían grandes aptitudes de liderazgo y fiel dedicación. Antonio dijo, «Eran espíritus nobles y grandes a quienes el Señor escogió aquí en Sao Paulo». En 1966, 31 años después de que se abriera la misión Brasil, se organizó la primera estaca de Sudamérica en Sao Paulo. El elder Spencer W. Kimball, que en aquel entonces era miembro del Quórum de los 12 Apóstoles, organizó la estaca, con Walter Spath como presidente y Antonio como segundo consejero. Solo unos pocos de los líderes nuevos habían visto una estaca en funcionamiento. No obstante, el Señor había preparado a Antonio, que había obtenido considerable experiencia en la iglesia en los Estados Unidos y pudo ayudar a la presidencia de estaca. Del liderazgo de los barrios y de las ramas de aquella primera estaca, emergieron líderes para muchas de las estacas adicionales. La influencia de ellos se hizo sentir a lo largo del país a medida que se comenzaron a organizar estacas a un ritmo impresionante. Una era de crecimiento. Un anuncio inesperado suscitó un incremento en el progreso de la iglesia en Brasil. La edificación de un templo. Los miembros sabían en cuanto a la importancia de los templos, pero la mayoría solo los había visto en fotografías. Los templos más cercanos se encontraban en los Estados Unidos, a miles de kilómetros de distancia. En marzo de 1975, el presidente Kimball visitó Brasil y en una conferencia regional anunció la edificación de un templo en Sao Paulo. Las grandes expectativas y los sacrificios económicos condujeron a la finalización de la construcción en 1978. Los miembros colaboraron por medio de donaciones a fin de pagar los costos de la construcción. Muchos de ellos vendieron sus automóviles, joyas y terrenos para obtener los fondos necesarios para las donaciones. A la dedicación del templo durante octubre y noviembre de 1978, le antecedió la revelación recibida en junio sobre el sacerdocio. Véase la Declaración Oficial 2. Dicha revelación significaba que todos los miembros dignos de Brasil podrían participar en la dedicación del templo y de las bendiciones del mismo. La revelación sobre el sacerdocio y la dedicación del templo fueron los factores primordiales de uno de los éxitos misionales más grandes jamás vistos en la iglesia. Durante las siguientes 2 décadas se unieron a la iglesia más de 700,000 brasileños. Otros acontecimientos fomentaron ese crecimiento. El país estaba pasando por importantes cambios políticos y sociales que facilitaron ese progreso. Muchos brasileños se estaban mudando a las áreas urbanas y se volvían más receptivos a las nuevas religiones. Al mismo tiempo, el presidente Kimball pidió a los presidentes de estaca brasileños que fijasen metas para aumentar el número de jóvenes brasileños llamados a servir en misiones. En poco tiempo, más de la mitad de los misioneros que servían en Brasil eran originarios del país. Posteriormente, esos exmisioneros llegaron a ser los líderes locales de la iglesia. Sin embargo, el crecimiento de la iglesia hizo resaltar un reto: la falta de experiencia de los miembros. Sin embargo, ese reto tuvo un resultado positivo. Exigió mayor fe y guía espiritual entre los miembros. Por ejemplo, en noviembre de 1992, se organizó una estaca en Uruguayana, al oeste de Brasil, a gran distancia de las estacas de la iglesia ya establecidas. Cuando José Cándido Ferreira dos Santos, un hombre fiel que desde hacía mucho tiempo era miembro de la iglesia, fue llamado como patriarca de la estaca recién organizada, sintió preocupación. Le explicó a la autoridad general, «No puedo ser patriarca, no tengo idea de lo que es. No recuerdo haber conocido jamás a un patriarca y no tengo mi bendición patriarcal». La autoridad general sugirió una solución. En la ciudad vecina de Alegrete, el nuevo patriarca, Rui Antonio Dávila, también había sido llamado hacía poco y se encontraba en una situación similar. Los dos patriarcas necesitaban darse mutuamente una bendición patriarcal. Cuando el hermano Santos estaba recibiendo su bendición de parte del hermano Dávila, se sorprendió al oír que se pronunciaban bendiciones relacionadas a su pasado y a sus deseos personales que no había manera de que el patriarca supiera. Al llegar el momento de que el hermano Santos pronunciara una bendición sobre la cabeza del hermano Dávila, de nuevo se derramaron lágrimas cuando sucedió lo mismo. Los dos hombres se abrazaron después con un profundo entendimiento de lo que acababa de ocurrir. Del mismo modo que el Espíritu lo inspiró a dar su primera bendición patriarcal, el Espíritu los inspiró al pronunciar cientos más. El Señor brindó muchas bendiciones espirituales de esa índole en un país donde la experiencia en la Iglesia era limitada. Fondo Perpetuo para la Educación. Otro de los retos era la falta de formación académica entre los miembros. Muchas veces, cuando los misioneros volvían a casa, se encontraban espiritualmente preparados, pero carecían de la formación para obtener empleos adecuados. Reinaldo Barreto, un presidente de estaca de Sao Paulo, explicó: «Era un gran reto encontrar trabajo. Muchos misioneros perdían la esperanza de progresar, e incluso se perdía la fortaleza espiritual que poseían en la misión. Con mucha frecuencia, la formación académica era la clave para sobreponerse a ese reto. Por consiguiente, el establecimiento del Fondo Perpetuo para la Educación por parte del presidente Gordon B. Hinckley en 2001 ha bendecido a miles de exmisioneros brasileños, proporcionándoles mejores oportunidades de capacitación, lo que ha resultado en mejores empleos. Los miembros pueden proveer mejor para la familia y extender aún más su formación. El presidente Barreto, que llegó a ser el administrador del programa de El Fondo Perpetuo para la Educación en Brasil, dijo: «Es una bendición ver a los miembros jóvenes terminar sus estudios y conseguir buenos trabajos. Pero el verdadero éxito del programa consiste en ver que su confianza aumenta y tienen más esperanza». Miembros dedicados. La fortaleza de la Iglesia en Brasil no es solo el número de miembros, sino también su dedicación al Evangelio. Por ejemplo, a Gelson Pisirani, administrador jubilado de una aerolínea, le ofrecieron un trabajo desafiante y lucrativo: colaborar en el establecimiento de una nueva aerolínea en Brasil. Al mismo tiempo, a él y a su esposa Miriam se los llamó a presidir la misión de Brasil-Brasilia. No tuvieron dudas de lo que harían. Desde que se bautizaron cuando eran adolescentes, han dedicado su vida a la Iglesia. Antes de casarse, el hermano Pisirani fue llamado a servir como presidente de Rama. A los 25 años, fue llamado a ser presidente de estaca y desde entonces ha aceptado numerosos y variados llamamientos, incluso el de 70 de área. La hermana Pisirani ha prestado servicio en llamamientos de estaca y de barrio en la Sociedad de Socorro, las mujeres jóvenes y la primaria. Ella expresó sus sentimientos en cuanto a las bendiciones del Evangelio. «He sido sumamente bendecida porque he tratado de obedecer los mandamientos. Por cada mandamiento que cumplo, recibo una bendición». Después de finalizar su misión en Brasilia, el plan que tenían de estar tranquilos en casa fue interrumpido por un llamamiento de corto plazo para prestar servicio como presidente de la misión Brasil-Campinas. Después de unos meses de descanso, en 2013, aceptaron el llamamiento de presidente y directora de las obreras del Templo de Recife, Brasil. Uno de los misioneros que bautizó al hermano Pisirani fue llamado recientemente con su esposa para prestar servicio en el Templo de Recife, donde prestarán servicio juntos el misionero y el converso. El ejemplo de los hermanos Pisirani de renunciar a oportunidades profesionales para servir al Señor es impresionante, pero no fuera de lo común entre los miembros de Brasil. A lo largo de los 100 años que han transcurrido desde que la familia Saab llegó a Brasil, se han visto numerosos cambios positivos, aunque también algunos reveses esporádicos. No obstante, los profetas que lo han visitado nunca han titubeado en expresar fe en el futuro del país. Esas profecías se están realizando a medida que Brasil ocupa su lugar en el mundo como líder en el crecimiento y desarrollo económicos. Los descendientes de los Saab tanto los literales como aquellos que siguieron sus pasos en el Evangelio, están cosechando los beneficios del trabajo arduo y de la paciencia de aquellos primeros esfuerzos de plantar las semillas del Evangelio. La segunda parte de la profecía del Elder Melvin J. Ballard, pronunciada en 1926, se ha cumplido. Miles se unirán a la iglesia aquí. Se dividirá en más de una misión y será uno de los países más fuertes de la iglesia.
1928, se envían los primeros misioneros a Brasil entre los habitantes germanohablantes de Joinville. 1930, se organiza la primera rama en Joinville. 1931, se dedica en Sudamérica el primer centro de reuniones, propiedad de la iglesia, en Joinville. 1935, se organiza la primera misión con sede en Sao Paulo. 1939, se publica el Libro de Mormón en portugués. 1954, primera vez que un presidente de la iglesia, David O. McKay, visita el país. 1959, se organiza una segunda misión. 1966, se organiza la primera estaca en Sudamérica, la estaca de Sao Paulo, Brasil. 1978, se dedica el primer templo en Sudamérica, en Sao Paulo. 1985, el Elder Elio R. Camargo es llamado como autoridad general, la primera de Brasil. 1986, Brasil llega a ser el cuarto país que tiene más de 50 estacas. 1987, se organiza el Área Brasil. 1993, Brasil llega a ser el tercer país que tiene 100 estacas. 1997, se construye en Sao Paulo el Centro de Capacitación Misional, el segundo más grande de la iglesia. 2000, se dedican los templos de Recife y de Porto Alegre, Brasil. 2002, se dedica el templo de Campinas. 2002, Manos Mormonas que Ayudan reciben reconocimiento nacional como una de las organizaciones de voluntarios más importantes de Brasil. 2008, se dedica el templo de Curitiba. 2012, se dedica el templo de Manaus. Crecimiento de la Iglesia en Brasil. 1935, 148 miembros. 1938, 216 miembros. 1948, 536 miembros. 1958, 1,454 miembros. 1968, 31,635 miembros. 1978, 54,410 miembros. 1988, 265,286 miembros. 1998, 703,210 miembros. 2008, 1,060,556 miembros. 2013, 1,239,166 miembros. La Iglesia en Brasil. Miembros. 1,239,166. Estacas, 242. Misiones, 32. Templos, 6 en funcionamiento, 2 en construcción.